Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional, el profesor Vicente Andreu, de la Universidad de Valencia, España, se refiere al 70 aniversario de la República Popular China.
Yo sí quiero comentar que en 70 años la relación de China con el mundo ha cambiado todos los parámetros habidos y por haber. Han propuesto una política, especialmente en los últimos años, en la que no solo la parte política, sino la parte cultural, han sabido dar un vuelco a todo lo desconocido que es China para conocer China en el resto del mundo. Y podemos hablar de Lógico Confucio como una de las partes más importantes. Algunos hablan del soft power a través de Lógico Confucio, pero otros también necesitan de esa información sobre China y cómo en 70 años ha sabido recuperar su hegemonía mundial, aunque sea más de 100 años atrás. Y esa relación, sobre todo lo que es política, economía y cultura, es la parte que yo creo que ha sabido manejar bastante bien, aunque justamente ahora se les acusa, con estas guerras comerciales entre Huawei y Estados Unidos, por el soft power de la que estamos hablando. Son temas totalmente, yo creo que diferentes. Por supuesto, uno tiene que implantarse en otro país a través de lo que son las universidades, especialmente universidades, y han sabido hacer con Lógico Confucio una manera de entender China un poco más. Creo que aún les queda bastante camino. Ha sido un buen principio y que creo que 70 años es un buen momento para celebrar ahora que se han establecido como la segunda potencia mundial. Entonces, esa relación política, economía y cultura es la que han sabido redirigir, manejar y controlar, cosa que otros países, siguiendo el ejemplo de, por ejemplo, Gran Bretaña, con los institutos británicos o los Goethes alemanes o los italianos Leopardi o los franceses. Entonces han estudiado primero el mercado, han sabido entender que la economía y la política van junto con la cultura. No han distinguido cuando han ido a un país, yo contigo solo con política, yo contigo solo con economía, sino que ha sido un tema general, un estudio de todos los países y cómo se han implantado para hacer, pues, de su país, sobre todo conocido, pero sobre todo han aprovechado para los negocios, que es una de las partes importantes por la que se mueve la economía. Y la política, por supuesto, es redirigida. No hablamos de socialismo con características chinas, ha sido una interpretación de para hablar del comunismo, Partido Comunista, es socialismo con características chinas. Y eso han sabido venderlo mejor, sabiendo que es el Partido Comunista, como que es una manera de redirigir su política hacia el exterior, a través de la cultura y a través de la enseñanza de la lengua china.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
La profesora Lon Min Lee de Shisu y del Instituto Confucio de la UNLP en tiempo internacional se refiere al 70 aniversario de la República Popular China en el marco del segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos.
En más de una ocasión yo escuché hablando de las siguientes palabras. Después de la fundación de la nueva República Popular China, ¿no? Bueno, en la época del presidente Mao Zedong, Mao Zedong nos hizo poner de pie. Y luego, en la época de Deng Xiaoping nos hizo enriquecer. Y luego, ahora Xi Jinping nos hace o está haciendo más poderosos. Pero ese poderoso no solo se refiere a la economía, sino también, bueno, ¿cómo se llama? Interiormente se refiere como a los chinos, recién Néstor menciona la pobreza. Menciona esto como, a mí me parece como, ese poderoso también se refiere a los chinos, a los ciudadanos chinos que están, muchos que están saliendo de la pobreza y se hace cada día más ricos y para ser más poderosos. Y luego, desde mi punto de vista, me parece que durante esos 70 años chino ha hecho entre todos los aportes importantes al mundo. Yo quiero mencionar tres contribuciones más importantes. Mi opinión, ¿eh? Primero puede ser la reforma y la apertura. El segundo, que se habla mucho actualmente, es la ida y lu, la franja y la ruta, la iniciativa de la franja y la ruta. Y tercero es lo que yo quiero hablar esta noche aquí, como yo lo llamo como la estrategia de la lucha contra la pobreza. En realidad, esta lucha ya desde, como en China ya existe durante desde la antigüedad existía esa, ¿cómo se llama? Ese esfuerzo para eliminar o ayudar a los pobres. Lo que pasa es que actualmente, en cuanto a esa estrategia que llamamos la lucha contra pobreza, en China tenemos varios términos diferentes. Por ejemplo, en chino decimos fujin, eso fujin es pobreza. Fujin en realidad es como ayudar o asistir. A veces la traducción es asistencia a la pobreza. Pero y luego también existe el término tuoxin. Tuo significa como liberar. Podemos decir como liberación de la pobreza o eliminación de la pobreza mejor. Y más adelante, bueno, y luego ya existe como jinchun fujin, quiere decir asistencia precisa de la pobreza o eliminación precisa de la pobreza. Y para esa, llamamos para esa lucha, en realidad casi todos los miembros del Partido Comunista de China participan, o están participando, o han participado en este gran trabajo. Porque, bueno, a veces creo que para ustedes como les cuesta creer como China con una población tan grande, ¿no? Durante los últimos años, aquí ya tengo los números. Durante los últimos años, como por ejemplo en el año 2016, la cantidad de personas pobres es como más de 43 millones. Y luego en 2017 ya se ha reducido hasta 30 millones. Y en el año 2018 llega a 16 millones. Bueno, el objetivo final es como hasta el final del año 2020, ya no, en China no existirá la gente pobre. Pero claro, eso ahora todos los chinos, sobre todo todos los funcionarios, altos funcionarios, y luego todos los miembros del Partido Comunista de China están trabajando. ¿Cómo se trabaja? Esto es lo que me parece que como los países latinoamericanos deben aprender, por lo menos deben conocerlo, para que luego a ver si se puede, no sé, ¿no? Llevarlo por lo menos aquí en Argentina o en América Latina. Y existe 5 niveles. Esto creo que solo en China se puede hacerlo. Eso también podemos llamarlo como modelo chino, como Paulino acaba de mencionar, modelo chino. Eso puede ser un modelo chino. 5 niveles. Primero, desde el gobierno central, controla todo. Y luego, hasta a nivel provincial. Puede ser gobernador o vicegobernador, pero una máxima autoridad de la provincia debe ser responsable de ese trabajo. Y más abajo viene de distrito, puede ser un secretario, pero a nivel de distrital, ¿no? Y más abajo como aldeas. 5 niveles. Y cada nivel tiene un responsable especial que se encarga de ese trabajo de la lucha contra pobreza.
y luego, como el, a nivel provincia, el gobernador tiene que hacer su compromiso, llamamos, en China llamamos como compromiso militar. ¿Qué quiere decir compromiso militar? Si no lo logras, tienes que renunciar a tu cargo, porque ese trabajo está estrechamente vinculado con el cargo de cada responsable. Por eso, si uno una vez compromete esto, por ejemplo, nosotros en el próximo año vamos a reducir tanta cantidad de gente pobre. Si llega la fecha, si no lo logras, tiene que renunciar, tiene que dejar tu ¿cómo se llama? Tu trabajo, tu cargo. Y así que todos hacen todo lo posible, hacen todos los esfuerzos para trabajar, para lograr. Y además, como de nivel provincial está bien, más abajo, no, municipal, también existe municipal. Puede ser secretario de partido, de municipal y luego de distrito. Ellos, los funcionarios de esos niveles, tienen que ir a los pueblos más pobres y vivir allá un par de años, puede ser 2 años o 3 años, para vigilar, para hacer el trabajo personalmente. Por eso, por ejemplo, los jefes de aldeas sí o sí tienen que hacer el trabajo. Pero en ese caso, ellos, para esa lucha, pueden conseguir, bueno, viene de muchas partes, pueden conseguir el apoyo financiero del gobierno y también tiene, ¿cómo se llama?, las donaciones que viene por parte de diferentes empresas o de diferentes, como llamamos, entidades. Por ejemplo, incluso yo trabajo en el SISU y la universidad también tiene su, ¿cómo se llama? Puede ser la contraparte, como la meta de ayuda. Hace así como uno a uno, provincia a provincia, ciudad a ciudad, puede ser una universidad a un pueblo pobre, otra universidad a otra aldea pobre, para ofrecer diferentes ayudas. Bueno, entre este ¿cómo se llama?, esta estrategia, además de esos 5 niveles, y también existe la ayuda de, o mejor dicho, la asistencia a la pobreza de diferentes sectores. Por ejemplo, se refiere a la ayuda en la, ¿cómo se llama?, la industria y luego de los tratamientos médicos y después de la sanidad, de formación de talentos y luego de colocación, de turismo, de comunicación, no, de transporte o de financiero. Y también existe, como esto se llama, asistencia a la pobreza de fotovoltaico. Sí, y luego también como ayuda ecológica, etcétera. Todo esto, como en realidad, en cuanto a esto como fotovoltaico, viene de las empresas fotovoltaicas que ofrece ayuda a, claro, no a cualquier lugar, puede elegir un lugar pobre, ¿no? Pero cuenta con buenos recursos naturales. Así que analiza bien la situación, atraen estas ayudas por parte de fuera. Y entre esta lucha, lo más importante es la asistencia a la pobreza de la educación. La educación, siempre decimos que la educación es la base de un país, de una nación, ¿no? Así que ahora en China se dice que no puede dejar a ningún niño fuera de la escuela, fuera de colegio. Sí o sí tiene que volver a colegio a estudiar. Cuando, si son niños de familia pobres, bueno, así bien, tienes ayuda de gobierno o también de diferentes empresas, compañías, Y a veces los niños como no quieren estudiar. Bueno, así que esos responsables de diferentes niveles ya van a casa de esos niños para primero convencer a los padres, para enfatizar la importancia de la educación, ¿no? Y luego admita al niño en el colegio. Y después, cuando ese niño, bueno, los niños, cuando durante 9 años de la, ¿cómo se llama?, enseñanza obligatoria, no hace falta pagar ningún centavo. Todo el año ellos tienen toda la garantía, mejor dicho, toda la garantía. No solo colegio, primaria, secundaria, incluso en las universidades también. Eso, como por ejemplo un niño, un chico de familia pobre, normalmente como no quiere ir a universidad porque tiene que pagar todo, pero ahora ellos no tienen esta preocupación, porque además de tener becas, ellos tienen como mensualmente tienen una cantidad de dinero para comida y luego también le da suficiente. Anualmente puede un universitario puede tener como más de 10.000 yuanes. Más de 10.000 yuanes. Ese dinero le sobran para vivir durante un año. ¿Por qué lo hace así? Para que ella o él pueden concentrarse en el estudio. Y luego no hace falta preocupar por la vida de su familia, porque su familia también tiene la garantía de varias veces. Así que puede estudiar muy bien en la universidad y puede graduarse, ¿no? Y así puede conseguir buen trabajo. Cuando uno ya tiene buen trabajo, ya puede ayudar a toda la familia. Bueno, en realidad eso es un tema como muy amplia, yo hoy con el tiempo yo no quiero detallar más, pero me parece que esto, sobre todo, esta parte de la educación puede ser una buena, un buen modelo para que América Latina pueda aprender. En realidad también está aprendiendo, porque en los últimos años en China ya se han organizado varias, como no sé, forum o sobre este tema, y de Perú, de Chile, de otros países latinoamericanos mandaron delegaciones allá para hacer eso como intercambios, para aprender de experiencias de parte de China, de esta parte. Bueno, gracias.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.